con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos. Escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo y sábado 20 de enero del 2024. Con mucho gusto, con mucho agrado para usted aquí ya desde la estación de las noticias Radio Metrópoli. Repito, agenda local totalmente en vivo. Sea usted bienvenido. Le saluda en este micrófono su servidor Enrique Rodríguez, quien como cada sábado pues agradece el favor de su atención, y de igual manera también, como lo sabe usted, me gusta mucho agradecer también a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana, y a quienes nos hacen también el favor y el honor de escuchar a través del podcast en Notisistema.com o en Spotify. Gracias a todos quienes siguen este espacio en vivo o en sus distintas modalidades de retransmisión y escucha posterior. Gracias, gracias a ustedes. De igual manera, gracias también, agradecemos mucho el apoyo que nos da esta mañana Luz Balanea recibiendo sus llamadas telefónicas, y Luis Durán en controles. Muchísimas gracias a ustedes también como parte del equipo, y principalmente también agradecer de una vez a mi invitado que se encuentra ya con nosotros. Ahorita lo presentaré formalmente, cual debe, pero por también agradecerle por anticipado. El tema de esta mañana creo que resulta interesante por lo siguiente, déjeme compartirle. Hablaremos hoy sobre educación. Y va a decir usted, bueno, ¿y por qué hablamos sobre educación? Déjeme plantearle que el próximo 24 de enero, para ser preciso, el próximo miércoles 24 de enero, se conmemora el Día Internacional de la Educación. No sé si usted lo traía en la agenda. Pero bueno, en ese tenor de que se conmemora el Día Internacional de la Educación, hoy decidimos en la agenda local abordar este tema, el tema educativo, como un asunto importante que reflexionaremos, pero con una perspectiva también muy valiosa. Hablaremos de la educación virtual. Ese es el tema que hablaremos esta mañana, así que le invito para que, si usted tiene algún punto de vista sobre la educación virtual de manera precisa, alguna idea, algún punto de vista, alguna pregunta, alguna reflexión, ya sabe que este programa tiene libertad de expresión. Usted puede compartirnos sus puntos de vista a través del 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram 33 22 23 27 38. Y en ese mismo sentido también usted ya sabe que aquí en la agenda local nos da por fomentar la lectura, y que siempre los libros que recomendamos los van en PDF para que usted pueda descargarlo en cualquier dispositivo móvil, y tiene que ser un libro alusivo al tema que abordamos. Así que si estamos hablando de educación, aunque vamos a verlo con educación virtual, déjenme decirle que nos encontramos un libro que le queremos recomendar. Se llama Luces y Sombras de la Educación Mexicana, una perspectiva histórica. Es una publicación de Felipe Martínez Rizo, editado por la Universidad Iberoamericana. Si le interesa ese libro en PDF, ya saben, me lo dice por WhatsApp y Telegram, y le paso ahí el link para que de forma gratuita usted pueda descargar esta publicación sobre educación. Acabado pues el bloque de comerciales, como siempre les suelo decir, ahora sí, déjeme presentar formalmente a mi invitado, a quien mucho agradezco que me acompañe aquí en cabina, para hablar de los desafíos y oportunidades de la educación virtual en el siglo XXI, el doctor Carlos Iván Moreno Arellano. Él es rector del Sistema de Universidad Virtual de la UDG. Muchas gracias, Carlos Iván, por acompañarnos. Bienvenido. No,
muchas gracias. Buen día, Enrique. Gracias por la invitación y felicidades por el programa sabatino.
Muchísimas gracias. Aquí andamos también los sábados, ya ves, como le decimos a veces a los alumnos, también echando a perder gente desde el micrófono. Pero aquí estamos
muy
también.
Muy bien, gracias.
Gracias. Pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, Carlos Iván. Y pues vamos empezando. El tema educativo viene, como decía yo, el Día Mundial de la Educación. Y a veces cuando hablamos de educación nos quedamos nada más en el estricto sentido de la educación presencial común, como todo mundo conocemos. El tema de la pandemia nos obligó a abrirnos a otras alternativas como la educación virtual. Pero la realidad es que la educación virtual no es nueva. Se ha venido desarrollando desde ya también algunos años, y con casos muy exitosos. En el caso concreto de la UDG, pues hay todo un modelo muy claro también de educación virtual, que está hoy bajo tu responsabilidad y visión y directriz, claro está. Pero, si me permite, vamos empezando en un primer saque. ¿Qué debemos de entender por educación virtual? ¿Cómo la pudiéramos concebir los ciudadanos de a pie? ¿Cómo pudiéramos comprender qué es la educación virtual más allá de una conferencia en YouTube? Permíteme que lo ponga así. ¿Qué conllevaría, qué implicaría y cuáles serían sus alcances y ventajas?
Bueno, el primer tema que me gustaría poner sobre la mesa, aprovechando la introducción que hiciste del tema, Enrique, es que el concepto, o sea, una de las lecciones pospandémicas es que el concepto de educación presencial prácticamente está en proceso de desaparición.
Totalmente rebasado, sí.
O sea, ya no existe la educación 100% presencial. Es un modelo ya, o un concepto, pues de finales del siglo pasado. Pero la pandemia lo dejó eso clarísimo. Entonces, ya no existe, ya toda la educación tiende a ser híbrida, toda la educación tiende a combinar, ¿sí? La transmisión del conocimiento y la generación de conocimiento a través de medios digitales y también presenciales. Entonces, en ese contexto, o cara a cara, digámoslo de manera asincrónica y sincrónica. Entonces, en este contexto, la educación virtual, pues uno de las lecciones pandémicas es que permite demostró para muchos escépticos y escépticas alrededor del mundo las ventajas, sí, de flexibilidad, de asincronía, de una manera de involucrar al estudiante en cualquier momento, en cualquier dispositivo, en un proceso de aprendizaje. Entonces, esto pues conlleva muchos retos para las universidades, porque yo lo pondría de manera muy concreta. Una de las principales ventajas para la educación virtual en la pospandemia, Enrique, es que se eliminaron esas barreras de escepticismo de que la educación por medios digitales es de segundo nivel o no es igual que la presencial. Sí, o sea, ese escepticismo me parece que ya es cada vez menor. Bien diseñada, bien hecha, con un modelo sólido, la educación virtual tiene las mismas o incluso más ventajas que un modelo tradicional. Pero el principal reto es que, así como bajó el escepticismo, lo cual es muy positivo para las universidades alrededor del mundo y en México en particular, la pospandemia lo que está trayendo es muchísima diversificación y muchísima competencia de proveedores de educación virtual y de modelos a distancia. Lo que antes era, de alguna forma, pues exclusivo para algunas instituciones que tienen modelos muy sólidos como UDG Virtual, cada vez es más común, cada vez hay más oferta y de distintos proveedores ya que no son incluso universidades, ¿sí? Que son organizaciones muy innovadoras, exitosas, como Coursera, como lo que anteriormente era edX, que ya se vendió a otro proveedor, ¿sí? Udacity, en fin, hay múltiples modelos de estas organizaciones llamadas startups, ¿sí? Que no son universidades, pero están generando y articulando contenidos virtuales que los estudiantes están, y los profesionales, y la ciudadanía en general, están cada vez utilizando más. Pongo una cifra. En México hay, decías, del Día Mundial de la Educación, la próxima semana muy relevante, la matrícula total en nuestro país de educación superior es de 5 millones de estudiantes. La matrícula formal en una universidad, en un programa educativo, ya sea tradicional o en línea. El número de personas que están inscritas en algún curso de Coursera solamente, esta plataforma de cursos en línea, es de 5.7 millones.
O sea, mucho más en la parte virtual que toda la formalidad de universidades.
Exactamente.
Establecidas, presenciales.
Exactamente. México es el tercer país con más matrícula en estos cursos llamados MOOCs, cursos en línea masivos, abiertos, solo en la plataforma Coursera, ¿no? 5.7 millones. Y 5 millones de matrícula. Obviamente se traslapan. Muchos de esos 5 millones de estudiantes que están en una universidad formalmente también están tomando esos cursos. Pero el tema, la tendencia me parece muy relevante. ¿Qué nos dice eso? Cada vez hay más personas que son atraídas, y qué bueno, por este tipo de cursos 100% virtuales, autogestivos, muy visuales. Sí, que no están siendo ofertados o reconocidos formalmente por las instituciones de educación superior.
Bajo este esquema que nos estás comentando, Carlos Iván, el modelo de educación virtual que se está planteando hasta ahorita me da la impresión que solamente está diseñado, pero obviamente se vale diferir. En este programa se vale diferir y decir, no estoy de acuerdo y yo lo veo de otra manera, tú como invitado y los amigos que lo escuchas también ya saben que lo pueden hacer de esa manera. Pareciera que México está transitando gradualmente a ese esquema de educación virtual que nos comentas, pero solamente focalizado a la educación superior o posgrados. Igual, cursos de especialidad y demás. Pero en el caso de educación básica, ¿también hay algún modelo innovador de educación virtual que pudiéramos destacar como para decir, mira, hay un buen referente? Ya no digo un ejemplo a seguir, un buen referente, o efectivamente solo se está dejando esta parte de la educación virtual hasta el momento en nuestro país, y aquí en Jalisco, justamente para la educación a nivel bachillerato, por decirlo así, educación media superior y superior.
Bueno, ahí lo que comentaría como un referente o el referente más importante en México en educación básica con el uso de las tecnologías, pues es este modelo de hace 30, 40 años, el de telesecundarias, ¿no? En nuestro país está a través de la televisión, propiamente dicho en un inicio, y ahora ya también a través de ciertas tecnologías digitales. Pero ese es el referente, digamos, más consolidado para cerrar brechas en un nivel educativo como la secundaria. Y ha tenido, pues, creo que claroscuros, porque contribuye al cierre de brechas, pero sí deja mucho que desear, o ha dejado mucho que desear en el tema de las interacciones, de la generación de comunidades de aprendizaje. Pero bueno, además, salvo eso, Enrique, creo que en nuestro país lo que está más consolidado o en vías de consolidación a nivel nacional, pues sí es, como dices, en el modelo de educación superior y posgrado. Y por muchas razones, porque también hay investigación ahí relevante en educación básica de lo importante que es en esos momentos de formación del carácter, de formación emocional de los niños y niñas, la formación de comunidades, que no
sí,
es tan,
la
convivencia, que no es tan fácil replicar en un modelo a distancia. Es posible y se hace, pero a niveles más superiores, cuando el estudiante ya tiene capacidad autogestiva, cuando ya tiene modelos de disciplina para un aprendizaje autónomo, etcétera, etcétera. Entonces, incluso a nivel global, de las principales ventajas y fortalezas en los modelos virtuales, pues sí es para niveles ya más de superior y posgrado, especialidad, ¿sí? Pero bueno, sí es un gran reto también para el cierre de brechas, el incorporarlo en educación básica, pero más en el modelo denominado como híbrido. ¿Sí? Hay pocas experiencias globales de formación 100% en línea para educación básica, por lo que ya mencionaba anteriormente, pero en las escuelas sí se están incorporando tecnologías digitales cada vez de manera más generalizada con los estudiantes, y eso es bueno.
Y que seguramente los va a hacer que sea algo habitual, que entiendan que hay plataformas amistosas, que puede ser más sencillo, y se van acostumbrando para un futuro inmediato, ahora sí cuando estén grandes a nivel de una carrera profesional, poder incursionar también esta parte virtual.
Exacto, y el uso de dispositivos móviles ya para actividades de aprendizaje en las escuelas de educación básica es cada vez, incluso en las públicas y en las privadas, es cada vez más común. ¿Sí? Recordemos pues este programa para educación básica a principios del siglo XXI, el de Enciclomedia, quizás lo recuerdas, apuntaba hacia allá. Digo, terminó siendo un fracaso, un fiasco y muchas otras cosas más.
Al principio sonaba bonito.
Pero al principio sonaba muy bien, pues dotar a las escuelas secundarias de pizarrones electrónicos interactivos. Era como esa primera aproximación a un modelo conceptualmente híbrido. No se logró por muchas razones. Para empezar, en algunas escuelas no había luz, no había electricidad. Y sí había pizarrones interactivos que no podían conectarse. Entonces, terminó siendo un fiasco, pero hacia allá avanzaba este modelo. Ahorita ya no se habla de pizarrones interactivos, más bien el uso de los teléfonos móviles, de los dispositivos móviles de los propios estudiantes, ¿sí? O de que la provea la propia escuela, tabletas, para este aprendizaje ubicuo, ¿no?
Me voy a meter aquí a lo mejor en un problema con los algunos amigos que escuchas, pero tiene razón. La verdad es que finalmente los dispositivos móviles, sobre todo los celulares, sirven para mucho más allá que nada más mandar mensajes, ver WhatsApp y TikTok, ¿no? O sea, también te pueden ayudar como una herramienta de aprendizaje muy sólida.
Sí, totalmente. Pueden convertirse en grandes distractores. Y digo, yo lo veo con mis hijas, porque pues están constantemente en el TikTok, ¿sí? Y en YouTube y demás. Pero pero las escuelas están cada vez diseñando más y mejores estrategias para utilizar esos dispositivos para crear experiencias de aprendizaje. Creo que eso es lo valioso.
Sin duda alguna. Y en ese sentido, bueno, jalando ahora el tema, ya aterrizando el tema más al caso de Jalisco, Carlos Iván, digo, ya nos hiciste el favor de plantear en estas primeras reflexiones pues un panorama general, ¿no?, de la educación virtual global, de cómo esto puede incursionar y puede convertirse en algo dinámico y atractivo, aunque sea de manera híbrida con educación básica. Pero aterrizando el caso al modelo de Jalisco que se sigue, bueno, tú estás a cargo del sistema de universidad, de educación virtual, perdón, de educación virtual dentro de la UDG, que hay que recordar, amigo, lo escucha, obviamente no es la única universidad que tiene un modelo virtual, pero finalmente nuestra casa de estudios, pues, al ser la universidad pública del estado de Jalisco, la más importante, un referente a nivel nacional, incluso no nada más en la región centro-occidente del país, pues creo que vale mucho la pena destacar el modelo que se ha seguido desde hace ya muchos años en materia de educación virtual en la UDG. ¿Cómo se plantea este esquema y cómo está avanzando en este nuevo modelo que tú comentas de un devenir a mejorar?
Bueno, como bien lo comentas, Enrique, el modelo de universidad virtual, que ha tenido distintas denominaciones a lo largo del tiempo, ya como sistema de universidad virtual, pues fue creado propiamente en el 2005, pero tiene antecedentes desde Innova y otros modelos desde el siglo pasado, ¿sí? La UDG ha sido pionera a nivel nacional y de América Latina, al menos, en educación virtual. Actualmente la matrícula que tenemos en UDG virtual es de poco menos de 6,000 estudiantes, un modelo consolidado, exitoso. Tenemos 20 programas educativos.
Perdón que te interrumpa aquí, pero 6,000, cerramos los 6,000 estudiantes. ¿Y cuántos de ellos son de fuera de Jalisco, por decir un ejemplo?
20%.
Lo cual también es muy destacable, ¿no? Porque también refleja que se está aperturando y que hay gentes en otras latitudes que dicen, le apuesto a la UDG en el esquema virtual.
Exactamente. Ahora, reconociendo todas estas fortalezas, consolidación, liderazgo, ¿sí? La UDG virtual es líder incluso a nivel de América Latina en redes de universidad virtual, en SSLI, ECOESAD y distintos modelos de redes de universidades que imparten educación 100% en línea. Los retos que tenemos y que ha planteado de manera muy clara el rector general, doctor Ricardo Villanueva, es, por una parte, en el contexto pospandémico, sí, incrementar la matrícula. Sí, tenemos estos 6,000 estudiantes, poquito menos, pero para redondear, en programas 100% en línea de UDG virtual, y tenemos una matrícula en las carreras, digámoslo, permítanme la expresión, tradicionales en los centros universitarios, pues alrededor de 140,000 estudiantes. ¿Sí? Entonces, el reto es que cada vez más estudiantes tengan esa, más aspirantes tengan esa opción de la educación en línea. Ahora, el segundo reto es diversificar e incrementar el número de programas y de oferta educativa. ¿Sí? Lo comentamos hace un momento fuera del aire, en UDG Virtual tenemos 9 programas de licenciatura, 10 programas de maestría y un bachillerato general en línea. Sin embargo, no tenemos, por ejemplo, programas en ingenierías, ¿sí? Ingeniería, por ejemplo, en informática o ingeniería en sistemas, que pudieran ser y que otras universidades a nivel incluso nacional muestran que es posible desarrollarlas 100% en línea. Entonces, estamos en un proceso de transición y de reforma que ha planteado el rector general para UDG Virtual y que tengo el honor de dirigir, para que en la nueva oferta que tengamos en programas en línea se haya en una mayor colaboración con los centros universitarios. Es decir, que los programas que ya existen en CUSEI, en Ciencias de la Salud, en CUSEA, en Cubayes, en Culagos, en fin, en toda la red universitaria, Cutonalá, Cutlajo, Cunorte, etcétera, en toda la universidad, CUAD, CUCBA, que algunos de los programas que están en la red con las y los expertos disciplinares que están en los departamentos en la red puedan hacerse virtuales, ¿sí? A través de todo el modelo que tiene UDG virtual. Porque ahorita la paradoja que tenemos es que el único centro universitario, pues, unidad académica que oferta programas 100% en línea con un modelo definido es UDG virtual. ¿sí? Y estamos, creo que, desperdiciando una gran oportunidad, que nos evidenció la pandemia, de que también los centros universitarios puedan digitalizar sus programas con el modelo tan exitoso de UDG Virtual y también ofertarlos a toda la comunidad y a todo el país, a todo el mundo.
A ver si estoy entendiendo bien. Y claro, en un caso hipotético, ¿verdad? Porque tampoco quiero decir cuáles carreras pudieran o no pudieran ser, pero por cita alguno. De las que luego son más demandadas, independientemente si pueden o no pueden ser las que sean más provechosas en el aspecto, en el mercado laboral, ¿no? Pero de las más demandadas, ¿pudiéramos hablar de que se está planteando en la UDG transitar a la posibilidad de que la licenciatura en Derecho, la licenciatura en Contaduría Pública, en Administración, por referir algunas, pudieran ser ya en algún momento 100% virtuales?
Es correcto, sí, pero con una diferencia y con un matiz en el modelo de que estas carreras de alta demanda no serían programas que sean creados por UDG Virtual, sino son los mismos programas que están en la red, que están hablaste de contaduría. Contaduría, pues está principalmente, el núcleo más sólido está en CUSEA. Pues ese programa de contaduría de CUSEA con los profesores del departamento de contaduría y profesoras, hacerlo virtual usando las plataformas, el modelo, la capacitación docente, la certificación de calidad, la evaluación, etcétera, etcétera, de UDG Virtual.
Yo sé que hay diferencias, pero en concreto sería prácticamente lo mismo, nada más que un aula virtual, digo. Obviamente adaptado, pues, todo el proceso adaptado a la tecnología, pero ese es el esquema, ¿no?
Exactamente. Entonces, por una parte, sí, las carreras de alta demanda, y algunas de ellas sí se está valorando, estamos en ese proceso de diagnóstico y de acuerdos con los centros universitarios para hacerse virtuales. Pero también, Enrique, carreras pues más orientadas al futuro, carreras más innovadoras, como inteligencia artificial, sí, como machine learning, en fin.
Lo que tiene que ver con la tecnología.
Lo que tiene justamente que ver con la tecnología.
O sea, está por congruencia.
Exacto, exacto. Hay otro programa que muchas universidades, incluso a nivel nacional, como la UNAM, Nuevo León, tienen una oferta 100% virtual como psicología. ¿Sí? Que bueno, tiene algunas partes clínicas que son presenciales, que son de laboratorio, evidentemente, pero en diversos países, psicología tiene una modalidad en línea y son muy exitosas. Entonces, estamos en ese proceso. Lo importante es el modelo, Enrique, esta transición de que se puedan replicar, multiplicar y generar todos los incentivos para que los programas en la red de los centros universitarios puedan tener un espejo, algunos de ellos, virtual. Sí, pero con los mismos profesores, con los mismos programas que actualmente operan de manera exitosa en la red. Esa es la transición que estamos llevando a cabo, y eso, yo soy muy optimista en ello. Creo que en los próximos 5 o 10 años nos puede llevar a multiplicar o triplicar la matrícula en línea, pero con el modelo exitoso, garantizado de UDG Virtual.
Lo cual es muy bueno, ¿no? Eso pudiera ayudar mucho incluso para los famosos rechazados, ¿no? O sea, disminuir, más bien incrementar el número de admitidos muy potencialmente, sí, y disminuir esa cantidad de rechazados que a veces...
Sí, ahora comentabas el caso de Jalisco, o comentabas en el contexto de Jalisco. Jalisco, irónicamente, siendo el tercer estado más importante económicamente del país, tiene una cobertura de educación superior por debajo de la media nacional. Y la media nacional ya es bajísima, Enrique. Sí, la media nacional es 43-44%, ¿sí? Es decir, solo 4 de cada 10 jóvenes tienen esa opción de estudiar una carrera universitaria. En Jalisco es de 37%. Estamos en el lugar 12 o 13 a nivel nacional. Jalisco no se merece estar en ese lugar, siendo una potencia económica y siendo, pues, como se denomina de pronto, como el Silicon Valley. Pues, tenemos que mostrar en un aumento de cobertura. Y creemos que firmemente que el modelo virtual, con las garantías de calidad que da UDG Virtual, reitero, puede contribuir a ese incremento de matrícula y diversificación también de la oferta para Jalisco.
Muy bien, estamos platicando esta mañana, como usted nos está escuchando, sobre desafíos y oportunidades de la educación virtual en el siglo XXI, en el marco, pues, de que, como le decía, el próximo miércoles es el Día Internacional de la Educación. Platicamos esta mañana aquí en cabina con el doctor Carlos Iván Moreno Orellano, rector del Sistema de Universidad Virtual de la UDG. Le recuerdo nuestra línea telefónica, si quiere hacer algún punto de vista, opinión y comentario. Estamos a la orden en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-22-23-27-38, donde por esa vía le comparto el link para que descargue el libro Luces y Sombras de la Educación Mexicana, una perspectiva histórica, una publicación de la Universidad Iberoamericana. Si le interesa, ya sabe que sí. Y bueno, en un momento más empezaremos a darles a leer sus participaciones, que afortunadamente, como siempre, son vastas. Aquí las estoy ya teniendo en la mano y le daremos salida además. Por lo pronto, vamos a la pausa del programa y regresamos. Continuamos aquí en Agenda Local, platicando esta mañana con el doctor Carlos Iván Moreno Orellano, rector del Sistema de Educación Virtual de la UDG, sobre desafíos y oportunidades de la educación virtual en el siglo XXI. Tema importante, le reitero, el próximo miércoles se conmemora el Día Internacional de la Educación, así que por eso es que Agenda Local hoy, ya sabe que aquí hablamos de políticas públicas, programas de gobierno, temas de coyuntura, y bueno, dado como están las cosas en nuestro país en materia educativa, creo que era importante abordar el tema de la educación, pero con un enfoque distinto a lo que seguramente en esta semana que viene usted estará escuchando en esta estación de noticias y en todos los medios de comunicación, porque todo el mundo va a querer opinar de educación, ya lo sabe, pero la educación virtual es importante. Carlos Iván, nos quedamos, bueno, ya nos hiciste el foro explicar esta lógica de hacia dónde va la Universidad de Guadalajara en materia de la educación virtual, pero en el escenario de que, bueno, algún amigo radioescucha dice, ah, pues me interesa ver la oferta académica, me interesa estudiar. ¿Cuándo se apertura en este nuevo ciclo educativo en la UDG virtual? ¿Qué oferta tienen? ¿Cómo lo pueden hacer? Y si hay algún limitante, porque también puede ser, Carlos Iván, que alguna persona ya diga, no, ya no estoy tan joven para estudiar una licenciatura, se me fueron mis años mozos, como por ahí se dice coloquialmente, pero no, yo creo que también educación virtual, digo, nunca es tarde para estudiar, nunca. Pero la UDG virtual también te permite ese esquema, ¿no? De no renunciar eternamente a la oportunidad de formarte académicamente.
Desde que ahí pasa un tema bien interesante, Enrique, sobre todo en la pospandemia, o a partir de la pandemia, que, bueno, el modelo, digamos, que tradicional, o el estudiante tradicional de educación 100% en línea, era un estudiante que ya también combinaba con el trabajo, uh-huh, que tenía quizás un poco más edad que el estudiante tradicional de 18 a 24 años, ¿sí? Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años, y es algo muy interesante y muy positivo, es que el promedio de edad de los estudiantes que optan por una carrera virtual está bajando, ¿sí? Es decir, ya no solamente es aquel ya profesional de más de 30 o 40 años o más que quiere regresar a terminar una carrera o iniciarla porque se dedicó a trabajar, etcétera, sino que cada vez personas más jóvenes están optando por la flexibilidad y por una modalidad virtual. El promedio de edad, por darte el dato de UDG virtual, es de 31 años, ¿sí? Hace 10 años era de 35, 36 años. Entonces, está siendo cada vez más común, está siendo cada vez más atractivo, incluso para jóvenes que combinan con otras actividades laborales la oferta en línea. Por eso, también es urgente para nosotros, así lo consideramos y lo ha impulsado el rector general, transitar hacia este nuevo modelo para que los estudiantes tengan una oferta cada vez más diversa, ¿sí?, en programas en línea. Y bueno, invitar a las y los radioescuchas a que en la página de UDG virtual.udg.mx pues puedan conocer la amplia oferta de programas. Como te comentaba, tenemos 10 programas de 9 programas de licenciatura, por ejemplo, administración de las organizaciones, gestión del conocimiento, desarrollo de sistemas web, desarrollo educativo, gestión cultural, mercadotecnia digital, que también es muy exitoso, periodismo digital, seguridad ciudadana, tecnologías, licenciatura en tecnologías de la información. También el mencionaba hace un rato el bachillerato general en línea.
Eso es importante, pero entonces el todos los aspirantes a preparatoria pueden tomarlo digitalmente. Digo, sí, pero virtualmente. Perdón.
Virtualmente, sí, sí, sí. Y es un programa también bastante exitoso, con una eficiencia terminal del 80%, y que es uno de los principales desafíos de la educación en línea, la abatir la deserción, uh-huh, e incrementar los porcentajes de eficiencia terminal, donde a UDG Virtual, dicho sea de paso, nos va muy bien por el modelo orientado a proyectos, orientado al aprender haciendo, orientado al trabajo colaborativo. Y bueno, también en posgrado hay una oferta importante en dirección de la innovación, la maestría en educación media superior, gestión de la cultura, gestión del aprendizaje en ambientes virtuales, gobierno electrónico. Enrique, es un programa de maestría muy exitoso, periodismo digital, transparencia, protección de datos, evaluación, gestión de la cultura, sistemas, ambientes educativos, que tenemos también a nivel doctorado. En fin, invitamos a que puedan explorar en la página alguno de nuestros programas, y también, bueno, mantenerse atentas y atentos a la nueva oferta, sí, que estaremos pensando ya lanzar en el 24B, uh-huh, con algunos nuevos programas educativos virtuales también, pero ya en colaboración con la red universitaria, con los otros centros universitarios de la universidad.
Que es donde decías que a lo mejor algunas de las carreras que ya están consolidadas en la presencialidad pudieran incorporarse ya, no digo todas, pero algunas empezar a incorporarse de manera virtual para el 24B.
Exactamente, sí, de manera paulatina, 24B, 25A, pero es una tendencia que irá...
Que irán metiéndose poco a poco, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, si me permites, digo, la verdad es que yo quisiera seguir platicando muchas cuestiones ahí, Carlos Iván, pero tenemos muchas participaciones del público, varias preguntas que te están formulando, entonces dame oportunidad de empezar a sacar.
Adelante, échale.
Las voy leyendo y tú me vas interrumpiendo y vas a opinar donde quieras, ¿eh? Porque tampoco aquí se trata de que sea examen, pues, de pregunta-respuesta. Entonces, vamos platicando aquí al respecto. Por acá, por ejemplo, empecemos, nos están diciendo, dice, déjame ver si deja por aquí su nombre. Sí, Francisca López nos dice, ¿estás hablando de métodos para impartir conocimiento o lo que se entiende por educación? En sí, el concepto de educación... Al parecer se usa mucho, más bien pregunta, que si estamos hablando de métodos para impartir conocimientos o lo que entendemos nosotros por educación, dice, porque se usa mucho el término de pandemia y en sí ese término pertenece al pasado, ahorita es mercadotecnia, nos dice Francisca López.
Bueno, pues no me quedó muy clara la pregunta, pero más bien...
Básicamente que si estamos hablando, sí, plantea que si estamos hablando de educación o de métodos para impartir la educación, ¿no? Prácticamente es lo que se está queriendo... referiría en su pregunta por acá. Nos dice, de igual manera, permítame, nos dice por acá don Raúl Pérez Olorzano, dice que la educación va a la baja, que no hay moral con el léxico de los jóvenes, saludos. Y me estás diciendo también, bueno, además de que me está pidiendo don Raúl el libro del día de hoy, que con mucho gusto se lo comparto en este momento, me está diciendo... que le quedé a deber yo, obviamente, el libro de, a ver, ¿cuál? De hace dos semanas, nada más que hace dos semanas don Raúl, el programa fue grabado, el primer sábado de enero, el 6 de enero fue grabado el programa porque, como les refería, yo andaba de vacaciones, pero si usted me hace el favor de volver a mandar mensaje, rastreo con mucho gusto cuál libro es, y bueno, yo tengo todos los links de todos los libros que hemos estado compartiendo, así que no hay ningún problema, con mucho gusto, si se lo debo, don Raúl, me pongo a mano, usted no se preocupe, a mí lo que me importa es que ustedes tengan los libros y los saquen provecho, claro está, eso es lo que nos importa, pues, fomentar la lectura. Por acá nos dice don Adolfo, dice, les lavaron el cerebro con la educación en línea, online, y no solo ha servido para enriquecer a los que venden computadoras y equipos electrónicos, que ahora son los más ricos del mundo, para educar. Fuera del aula ya existía y ya existen los libros, es el mejor método, nos dice don Adolfo. Por acá nos dice Vicente Cuevas Mejía, saludos, me interesa el libro. Bueno, sí, pero ahí don Vicente, se lo puedo mandar el link, como es un link de PDF, tendría que usted hacerme el favor de mandar un mensaje por WhatsApp o Telegram para podérselo compartir. De otra manera, pues sí se me complicaría. Si me hiciera usted favor, don Vicente, de mandar, repito, un mensaje por WhatsApp, Telegram, al 33-22-23-27-38, con muchísimo gusto se lo comparto. Nos están preguntando dónde te pueden contactar, Carlos Iván, dónde te pueden localizar, tus redes sociales, correo electrónico, teléfono, que gustes compartir, lo que tú quieras.
Bueno, pueden contactar en el correo ivan.moreno@academicos.udg.mx o bueno, en mis redes sociales en ex, antes Twitter, Carlos Iván Moren, ahí con todo gusto podemos interactuar. Sí, y bueno, en la página también de UDG Virtual, ahí están todos los datos de contacto más específicos.
Por acá nos dice Adriana Díaz, más bien pregunta, dice, a ver, déjame leer bien la pregunta, dice Adriana Díaz, nos pregunta que de qué día serán las elecciones. Bueno, la selección... las elecciones en sí son el 2 de junio. Las elecciones solamente es un día, es el 2 de junio, la famosa jornada electoral. Las campañas empiezan el 1 de marzo. Y del 1 de marzo a días previos al 2 de junio son las campañas. Y luego es la elección, repito, el 2 de junio. Para que ahí lo tenga conocimiento usted, Adriana Díaz. Y bueno, aprovecho para decirles, acuérdense que este 22, o sea, en dos días más, vence el plazo para renovar cualquier credencial de elector. Si alguien lo necesita, todavía tiene tiempo. Aunque todo está lleno, yo sé, pues, pero que no quede por uno. Nos llama por acá don Adolfo. Dice... aparato como la televisión, como los teléfonos celulares, se crearon con el fin de comunicar a las personas, pero en realidad terminaron incomunicándola. Ya solo ven el aparato y no se comunican con sus semejantes. Es la reflexión que nos comparte don Adolfo, que sí es lo que platicábamos, ¿no, Carlos Iván? Que luego se quedan ahí más en la individualidad del TikTok, WhatsApp, Telegram y bueno, todo lo que surja, ¿no? Prácticamente. Pero también puede ser una potencia, o sea, una herramienta muy importante para la educación.
Sí, bueno, me interesaría retomar de manera muy muy breve algunas de estas reflexiones.
Claro, adelante.
Porque digo, tienen razón las y los radioescuchas que han hecho comentarios en el sentido de esa diferencia que tenemos que tener muy clara en las universidades y en la sociedad entre lo que representa, lo que implica genuinamente hablar de educación versus hablar solamente de transmisión de información. Por ahí decía uno de los comentaristas, pues sí, las grandes empresas, las corporaciones, están generando cada vez más programas, microcredenciales, cursos, sí, que, bueno, curiosamente, esos cursos de Coursera, pues, o de edX, o de otras plataformas, pues son hechos en universidades con profesores y profesoras de instituciones de alto prestigio. Pero el papel de las universidades no es, y de las y los profesores, evidentemente no es transmitir información, sino es generar conocimiento, es interactuar, es colaborar, es resolver problemas, y es esa pues, utopía de aproximación a la verdad. Y eso no se logra solamente transmitiendo información a través de medios digitales, sino a través de estas redes de colaboración, en el aula y fuera de ella. Y la educación virtual, bien entendida, bien diseñada, puede generar esas comunidades de aprendizaje y esas comunidades para la solución de problemas y aproximación a la creación de conocimiento. Es decir, se pueden, a través de las tecnologías, no hay que negar las grandes ventajas bien diseñadas de las tecnologías para contribuir, reitero, a un proceso educativo, colaborativo, reflexivo y no solamente de recibir información a través de una aplicación. Está también otro tema que ya implica, Enrique, otro programa de reflexión sobre inteligencia artificial generativa y la educación.
Que se da para mucho, claro.
O sea. Se da para mucho, ¿sí? Las y los estudiantes en todo el planeta están utilizando cada vez más herramientas de inteligencia artificial generativa, como el ChatGPT, como DALI, como otras aplicaciones, para ayudarse en sus procesos de aprendizaje, en sus tareas, en sus ensayos, en sus exámenes. Uh-huh. Y si las universidades no entendemos bien eso, lo abordamos, lo orientamos, lo regulamos, pero no lo prohibimos, porque eso es imposible técnicamente incluso y no es deseable, creo que no estamos generando unas condiciones óptimas para el aprendizaje. La UDG, ahí nos ha ido bien, el rector general a finales del año pasado lanzó una guía de orientaciones sobre el uso de inteligencia artificial generativa en el aula, elaborada por investigadoras, investigadores de UDG Virtual, ¿sí? Y bueno, está siendo usada cada vez más por nuestras y nuestros docentes. Entonces, el tema de inteligencia artificial, solo dejo el apunte, hay que incorporarlo de mejor manera a los procesos de enseñanza-aprendizaje, a los procesos de formación docente, de evaluación, ¿sí? y es parte de los proyectos de transformación digital que impulsa el rector general, ¿no?
Por acá nos dicen, hay otras participaciones, dice Guillermo Farner, actualmente estoy en quinto semestre de la UDG virtual, licenciatura en administración, un modelo muy, muy bueno. Un par de maestros pésimos, pero es como todo. Lo malo es que no hay quien responda, dice, incluyendo al invitado. Por acá dice Guillermo Farner, te comenta que seguramente todo está buscado.
Ah, pues que me mande un correo, a ver, ahorita anoto su...
Ahorita te pasamos su teléfono con mucho gusto, si usted está de acuerdo, Guillermo, ahorita para que se contacten, sí, y ya vean esa...
A ver, Guillermo...
Farner. Ahorita con mucho gusto te lo pasamos, sí, ahí, los datos, favor, para que tú puedas estar en comunicación con él, y reitero que ahí plantea que la escuela es buena, aunque bueno, como bien dice, pues hay algunos maestros que a lo mejor no tanto le agradan. Por acá nos dice de igual
lo
manera...
Lo revisamos con gusto, Guillermo.
Por acá nos dice, permítame, nos dice por acá Vicente, dice, él dice, en perfil aprendiz de 30 años, gracias por compartir cultura y buen humor, nos está practicando por acá y me pide que le pase el libro, con muchísimo gusto, gracias por compartirnos también su punto de vista. Por acá nos dice Carmen Priso, dice, a propósito de la muerte de José Agustín, debería recomendar los libros para que los lean jóvenes, porque son muy divertidos. Lo tomo, Carmen, lo tomo en cuenta con mucho gusto. Por lo regular, siempre los libros que recomendamos tienen que ver con el tema, pues, para que pues terminemos de alguna manera de cerrar el punto, pero con mucho gusto tomo la recomendación para manejarlo. Por acá de igual manera, déjeme decir, ver, nos mandan también saludos, dicen que muy interesante el tema, no me deja su nombre, pero pues también transmitido al aire. De este lado dice, nunca he podido inscribirme en la UDG virtual, entré al curso de admisión y la inscripción son de 8,000 pesos en la maestría de evaluación, dice Guadalupe Rodríguez Medina. Entonces, ahí también hace pues un señalamiento sobre, quiero entender yo, que está muy muy caro.
Sobre los costos.
Pesos. Ajá, y bueno, no tiene para cubrir esos 8,000 pesos para entrar a la maestría de evaluación.
Bueno, yo lo que le comentaría, sí, los programas de UDG virtual pues son autofinanciables, son con esos con lo que pues se mantienen, el seguimiento, las y los docentes, pero también, como en toda la institución, pues hay mecanismos de becas, de condonaciones.
Sí los hay.
Sí, por supuesto. Entonces, el modelo está diseñado para que ninguna persona se quede sin una oportunidad de estudiar, ¿sí? De acuerdo a las propias capacidades y necesidades. Entonces, ahí si le puedes, yo le pediría que me mandara también un correo, ivan.moreno@academicos.udg.mx, y ahí lo procesamos para que pueda ingresar a la maestría en evaluación.
Ah, pues ahí está, mire, la invitación, Guadalupe Rodríguez, gracias por comentarlo así, y bueno, pues ya está, aprovéchelo porque finalmente no siempre hay oportunidades así, no la deje pasar. Si me permite, vamos al siguiente corte del programa y seguimos ahorita con las participaciones que estamos recibiendo, ahorita les seguimos dando salida a las mismas. Continuamos aquí en Agenda Local, ya prácticamente recta final del programa. Estoy ya en las últimas participaciones. Por aquí nos dice, déjeme decirle, Armando Lomelí felicita al invitado y pregunta si los estudios cursados de forma virtual tienen la misma validez profesional que los realizados de manera presencial.
Totalmente, sí, absolutamente.
Muy bien. Hay muchas más participaciones. Por acá dicen que, bueno, no nos deja su nombre. Ah, sí, aquí está. A ver, permítame ver dónde está el nombre. Sí, Manuel Alberto Mendoza dice, soy egresado de LNI, me imagino, de negocios internacionales, en Cusiénega, actualmente en la maestría de Relaciones y Negocios Internacionales o Comercio Exterior. Que quiere estudiar maestría en Relaciones Internacionales o Comercio Exterior o Logística. Y pregunta, y bueno, que está estudiando en línea desde Los Altos de Jalisco. Por acá nos dice también, soy un radioescucha de más de 25 años, le doy tres puntos para reflexionar. Está hablándome de votos. Pues eso, gracias don Roberto, leo el tema, pero obviamente como el tema no es las elecciones el día de hoy, con mucho gusto vamos a hablar de educación, entonces déjeme enfocarle a darle prioridad a las llamadas porque ya se nos acaba el tiempo. Por acá nos dice Vane Vega, interesante el tema, yo prefiero la educación presencial. Y hay otras personas que también plantean que es eso, la educación presencial. Por acá nos dice... Don Sebastián Ruiz nos dice, yo quise saber si alguien me podría compartir audiolibros, puesto que yo quedé ciego en plena pandemia. Ah, bueno, con mucho gusto tomo el dato de esto, don Sebastián, y veo cómo podemos incorporar aquí en este espacio también algunos audiolibros. Déjeme la tarea y espero en breve poderle responder eso también en un siguiente programa con mucho gusto. Y bueno, pues prácticamente el tiempo se nos está yendo, estimado Carlos Iván. No sé si nos pudieras dar, a manera pues prácticamente de conclusión, un último planteamiento, recomendación de cómo justamente acercarnos a la universidad, a la educación virtual, sin temor. Claro que hay obviamente muchas sospechas o quizás a lo mejor dudas. ¿Cómo entenderlo como una aliada?
Bueno, yo quisiera cerrar, pero reiterando, Enrique, el agradecimiento por la invitación a esta charla con nuestros radioescuchas. Y bueno, reflexionar sobre todo lo que comentaba una de las radioescuchas sobre que prefería la educación presencial. La tendencia, en el contexto del Día Mundial de la Educación la próxima semana, la tendencia de la educación a nivel global es que cada vez se utilice más, eso, se enriquezca a través de modalidades virtuales, digitales, asincrónicas, pero de ninguna manera perder la riqueza de la educación cara a cara, ya sea por medios virtuales o físicos, que es la interacción, que es la colaboración, que es el diálogo, que es el debate. Si interpretamos a la educación 100% virtual como carente de esa colaboración, de ese diálogo, de ese debate, de ese trabajo en equipo, de esa generación de comunidades de aprendizaje, creo que es una educación virtual mal diseñada. ¿Sí? Una educación virtual bien diseñada debe mantener esos mecanismos de colaboración y de generación de comunidades de aprendizaje. Y la tendencia en los próximos años es que toda, lo decía yo al inicio, la educación 100% presencial o 100% en un lugar físico ya no existe. La tendencia es que cada vez más elementos de ese proceso de enseñanza-aprendizaje puedan ser utilizados o puedan ser desarrollados a través de medios digitales, ¿sí? Principalmente lo que es transmitir información, y el tiempo físico de interacción dedicarlo a la reflexión, a la colaboración, a la solución de problemas. Hacia allá avanza la Universidad de Guadalajara con toda la potencia de la red universitaria y con pues la potencia de las tecnologías y el modelo académico de UDG virtual.
Rápidamente, porque sé que te tienes que ir, el tiempo se nos está acabando, te vuelvo a escribir aquí Manuel Alberto desde Los Altos de Jalisco y pregunta si hay una maestría en la UDG virtual, si hay maestría en negocios internacionales o comercio exterior.
No.
¿En eso, por el momento no?
No, por el momento no.
Perfecto. Y de igual manera están volviendo a preguntar dónde pueden acceder al menú de opciones académicas. Entonces, ¿la página de internet cuál sería otra vez?
Sí, UDG virtual, sí, .udg.mx.
Muy bien. Pues ahí está ya. Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por acompañarnos. Y muchas gracias a usted también, amigo Reescucha, por escuchar Agenda Local este sábado. Lo esperamos la próxima semana, de igual manera, para otro tema que esperemos resulte muy interesante. Que tenga un muy buen fin de semana, que esté muy bien, y gracias por su compañía. We'll be right back.